horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúa dentro de Cuba la campaña por la liberación del opositor y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Usuarios se quejan de las deficiencias del servicio de Texas de 4G para telefonía móvil. Abre sus puertas en Cabo Guillermo el primer hotel 5 estrellas para la comunidad LGBTI. Informe de la OEA concluye que hubo manipulación e irregularidades en las elecciones en Bolivia. Dan luz verde en la Cámara de Representantes para proceder con los cargos de juicio político contra el presidente Trump. Huelga contra la reforma de las pensiones paraliza el transporte en Francia. Y en los deportes.
Deportes. El pelotero cubano Adonis García conectó un hit para impulsar el empate y anotó la carrera que le dio la victoria al Magallanes en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Isaac Wheeler firmó contrato con Filadelfia por la suma de 118 millones de dólares. Wow. Y 5 temporadas. Más adelante, la ampliación al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Aquí estamos para ofrecerles los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del noticiero de Radio Martí, el mediodía. Hoy es jueves 5 de diciembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, en las noticias. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga, en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos a los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, inició una campaña dentro del territorio nacional por la libertad de su líder, José Daniel Ferrer, y de los 3 activistas, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Ariana González amplía esta información.
Continúa la campaña en las calles de Cuba exigiendo la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y los demás activistas de la organización, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán, con el objetivo además de desmentir la oleada de acusaciones que divulgan los medios oficiales cubanos.
Me llamo Roberto Serrano Delí. Los medios de difusión masiva en Cuba no son creíbles. Por eso, nada de eso que ellos inventen va a surtir ningún efecto.
Yo soy Marisa Pellegrino Cabrales, viuda de Wilman Villar Mendoza, que murió en Aguadores después de una larga huelga de hambre reclamando su derecho. Yo me pregunto que por qué la televisión y el periódico Granma nunca han hablado del asesinato de mi esposo. Y entonces sí están hablando de José Daniel, un hombre tan bueno que se preocupa por las personas, pero eso es para difamar, echándole mentira al pueblo, para engañar al pueblo, para que el pueblo siga engañado como ha estado siempre.
Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, expresó a Radio Martí su agradecimiento por el apoyo recibido.
Es algo muy positivo para todos. Agradecer a todos los que han sido solidarios en esta causa. Especialmente hay que darle un gran reconocimiento al exilio cubano que nos han apoyado día tras día, al mismo Parlamento Europeo, porque toda esta campaña difamatoria fue horas antes de que se pronunciaran, y la solidaridad que tuvieron en ese momento a la hora de decidirse, porque la dictadura, aunque le deje injustamente preso a mi esposa, seguramente ahora sí le tienen que respetar su vida. Sí podemos, si nos unimos, no solamente a liberar a José Daniel ni a los otros 3 detenidos.
En un video difundido en las redes sociales por la UNPACU, puede verse a las personas exigiendo en la calle la libertad de Ferrer y de los otros 3 activistas de la UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Puede seguir la campaña con las etiquetas numeral Free Ferrer y numeral Yo soy Ferrer. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y se incrementan también dentro de Cuba el número de firmantes que solicitan a las Naciones Unidas una investigación esclarecedora acerca de las muertes de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, ocurrida en julio del 2012. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, así lo afirmó a Radio Martí.
El año pasado, a finales de noviembre, se le entregó en mano y luego se le envió por los conductos reglamentarios a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una petición que hice yo para que se investigase lo que llamamos muerte no aclarada de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Esa petición no hemos recibido ni siquiera acuse de recibo ni ningún tipo de respuesta, pero además se hizo una petición en la plataforma de internet change.org, que por cierto está bloqueada en Cuba. Entonces, a raíz de ese bloqueo, cierta cantidad de personas en Cuba han cogido la petición y la están firmando a mano. Esas personas han sido amenazadas, la gente que está recogiendo también, y lo que más puedo comentar es que el número va creciendo de firmas, y evidentemente esas personas están corriendo un riesgo por pedir que se sepa la verdad sobre la muerte de mi hermano y Jaro. Son gente que posiblemente ni siquiera pertenezcan a ningún grupo opositor ni nada, entonces activistas están recogiendo firmas, y la intención es, en un momento dado, que eso también llegue a manos de las Naciones Unidas. Sí puedo decir que las firmas van creciendo. Una sola persona que en Cuba se arriesgue a hacer eso por mi hermano y por Harold merece ya todo mi respeto. El régimen ha bloqueado la plataforma, y la pregunta que hay que hacerse por encima de todo esto, ¿por qué no se permite una investigación? A estas alturas, el régimen no ha entregado la autopsia de Osvaldo Payá.
En otras noticias, la conexión 4G golpea con más velocidad el bolsillo de los cubanos. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Ya se ha implementado la tecnología 4G en la telefonía celular en Cuba y muchos usuarios se quejan en las redes sociales de este servicio. Uno de ellos, el periodista independiente Vladimir Turró, quien dijo a Radio Martí que aunque trabaja mucho mejor que la 3G, el problema está en que al tener mayor calidad consume con mayor rapidez los datos móviles.
Trabaja muchísimo mejor que la 3G, ¿no? Pero realmente es bastante cara, porque un paquete de un giga, por ejemplo, puede durarte alrededor de minutos prácticamente.
Lo que constituye para el cubano promedio una traba.
El día cuesta 10 UC. Un giga en la 3G te puede durar el mes entero sin problema, pero realmente un giga en 4G te puedo asegurar que se te puede ir en menos de un día. No es fácil ahorrarte, sacrificarte, tener esos $10 y lo que tú pensabas que te iba a durar un mes lo pierdas en 3-4 días.
Desde el Cerro, también en La Habana, José Tomás Fernández, ex administrador de las redes SNET, dijo sobre el tema.
Me pusieron la 4G, la conexión hasta el teléfono, te da la cobertura, una sola compañía con una tecnología casi obsoleta, dice ellos que es punta, pero ha empeorado hasta la telefonía móvil normal. Es una sola infraestructura para todos, no puede mejorar demasiado usuario para la infraestructura que tiene.
Por su parte, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, ha dicho a la prensa oficial que trabaja en el acceso de la tecnología 4G LTE a partir de la instalación de 301 nodos de este tipo en el país, y que aún no cuenta con esa red en Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y el municipio especial Isla de la Juventud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y pasando a otras noticias, el conglomerado militar Gaviota apuesta ahora por el turismo gay, mientras la comunidad LGBTI en la isla sigue reclamando sus derechos. Nos explica esto Tomás Cardoso.
Este jueves abre sus puertas el primer hotel LGBTI en Cuba. Se trata del Gran Mutu Rainbow, propiedad de la Corporación Militar Gaviota y con una contraparte asiática, categoría 5 estrellas, y está ubicada en el exclusivo Cayo Guillermo en la provincia de Ciego de Ávila. Para el periodista santiaguero Yosmani Mayeta, la apertura de la instalación para extranjeros contrasta con la realidad que enfrenta la comunidad gay independiente en la isla.
Muchos activistas de la comunidad LGBTI son perseguidos, reprimidos, y es el caso del periodista Michael González Vivero, que no lo dejan salir, el caso del activista LGBTI Ezequiel Fuentes, su cuenta fue hackeada y no lo dejaron salir hacia el exterior. Ese es el caso de la comunidad LGBTI cubana.
Rafael López, director corporativo del nuevo hotel, explicó a la prensa que la apertura de la instalación reafirma la intención del gobierno cubano de promover el respeto a la diversidad sexual. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, en el hotel Pernic, en la ciudad de Holguín, propiedad central de la cadena Isla Azul, personas denunciaron que la administración tenía reglas que prohibían la entrada a transexuales nacionales a la sala de fiestas La Terraza. Desde Madrid, el director de la Fundación para los Derechos LGBTI en Cuba, el doctor Nelson Gandulla, comenta que esto demuestra el doble rasero del gobierno en el tema.
Esa es la doble moral con que durante 60 años ha actuado la Revolución Cubana. En bares y discotecas que están adscritas al Ministerio de Turismo, se ha discriminado a personas de la comunidad LGBTI.
En Ámsterdam, Víctor Manuel Dueñas, quien fundó en la isla el proyecto Abel, informa que recientemente el gobierno holandés firmó un acuerdo con el CNSX para promover el turismo.
Aquí no es tanto el tema de que si le importa o no la comunidad LGBT, aquí lo que estamos buscando es el bendito dinero.
El 15 de noviembre de 2019, el Departamento de Estado norteamericano incluyó al Gran Mutuo en la lista de empresas cubanas sancionadas con las que estadounidenses tienen prohibido negociar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, la aerolínea Wingo está presentando su nueva ruta entre Ciudad Panamá y La Habana en Miami, donde se adquieren la mayoría de los pasajes para viajar desde Cuba a otros países, según informa la agencia EFE. La aerolínea de bajo costo tiene sede en Bogotá y forma parte del grupo Copa.
Por el momento no tiene oficinas y todos los trámites de compra deben hacerse online, aunque sus ejecutivos piensan abrir oficina en La Habana debido a que el grado de penetración de Internet es menor allí.
Este mes de diciembre se abrió la ruta Panamá-La Habana y con dos vuelos semanales.
El atractivo comercial de la zona franca de Colón para los cubanos que compran allí productos por unos 100 millones de dólares al año es una de las razones de que Wingo haya abierto esta nueva ruta, dicen los ejecutivos de la compañía.
Y Cuba Azul, una compañía dedicada a los vuelos charter a Cuba, está trabajando ahora desde Fort Myers, aquí en la Florida.
Michael Constantin, director de operaciones del servicio charter aéreo, dijo que hasta hace poco Cuba Azul solo llevaba pasajeros a Cuba desde Miami, pero ahora comenzará viajes desde Fort Myers a La Habana.
La nueva ruta se produce a pocos días de entrar en vigor nuevas restricciones para viajar desde Estados Unidos por avión comercial a la isla.
A partir del 10 de diciembre, varios aviones comerciales solo podrán aterrizar en La Habana, pero los vuelos charters están autorizados para hacerlo en múltiples puertos aéreos del interior.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:13 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Políticos y analistas bolivianos consideran que el informe de la OEA sobre los comicios presidenciales que concluye que hubo manipulación electoral elimina toda acusación sobre golpe de Estado y abogan porque se juzgue a los responsables. Desde Bolivia amplía Fabiola Chambi.
La presidenta Jeanine Áñez aseguró a través de su cuenta de Twitter que con este informe se comprueba el fraude de las elecciones y la importancia de la ley para convocar a nuevos comicios en el menor tiempo. El senador Óscar Ortiz, que recibió el informe junto al embajador designado por Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, pidió sancionar a los responsables de este fraude.
Este informe comprueba cómo con acciones dolosas se buscó deliberadamente manipular los resultados electorales, especialmente con manipulación informática. Debe ser la base para que aseguremos la transparencia de las próximas elecciones y se procese y se sancione a los responsables.
El analista José Gabriel Espinosa se refiere a la importancia de este informe.
Le permite al Estado boliviano eliminar este discurso acerca del golpe de Estado. Lo que en Bolivia hubo fue una protesta social en función de indicios de fraude, de manipulación de los resultados electorales que se habían dado el 20 de octubre y finalmente confirmados en su totalidad con este nuevo informe. Pero también le permiten al gobierno de mayor libertad en términos de reconocimiento y validación institucional.
La OEA publicó la versión preliminar de este informe el 10 de noviembre, generando un revuelo en el escenario político boliviano, que derivó primero en el llamado a nuevas elecciones ante la escalada de la presión social y luego en la renuncia del expresidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el expresidente boliviano Evo Morales, por su parte, repitió en una entrevista con el diario español ABC que no hubo fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre y que fue sacado del poder por un golpe de Estado.
Consultado acerca de la supuesta influencia de agentes chinos y rusos para impulsar protestas en países de la región, Morales dijo que no tiene información. Explicó que tiene buena relación con China. Respecto a Rusia, expresó: "Estamos esperando y quiero que haya presencia de Rusia en América Latina para frenar esta forma de hegemonizar. Queremos buenas relaciones con Rusia que permitan equilibrar la situación". Las pasadas elecciones que provocaron caos y protestas en Bolivia es un tema en el que Morales mantiene su versión.
Pasamos a Venezuela, donde las denuncias de corrupción contra diputados aliados al líder opositor Juan Guaidó generan desilusión entre sus seguidores, mientras la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro luce debilitada. Jorge Orellana nos informa.
Las denuncias de corrupción contra diputados aliados al líder opositor Juan Guaidó han generado desilusión entre los seguidores, mientras la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro se debilita. La destitución del embajador de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, aceleró un proceso que ya era público, relacionado con la depuración de algunos factores de la oposición venezolana, aparentemente tocados por el veneno de la corrupción. Hoy hay un escándalo en el que se involucra a diputados del Parlamento y el hecho no deja de ser vergonzoso, pero lo grave es el mensaje que recibe el ciudadano común, que anhela un cambio y que ha depositado su confianza en la oposición. La población reacciona. Soriani García, seguidora de la oposición venezolana, dijo:
"Desilusionada, decepcionada. Me imagino que, al igual que yo, muchos nos sentimos ya desamparados porque no tenemos en quién confiar, no tenemos en quién poner nuestras esperanzas ya, porque es evidente que no tenemos un líder de oposición que nos apoye".
Por su parte, Luis Parra, diputado opositor, señaló:
"Cuando se nos acusa a nosotros directamente de corrupto, yo le hago la pregunta a Juan Guaidó: Juan Guaidó, ¿qué dinero manejo yo para que tú digas que yo soy corrupto?".
Según el portal de investigación periodística Armando.info, 9 legisladores cabildearon ante autoridades de Colombia y Estados Unidos para exonerar al empresario colombiano Carlos Lizcano en un caso de presuntos sobrecostos en la importación de alimentos para el gobierno de Nicolás Maduro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, en Chile, la policía negó hoy las acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas en las manifestaciones de las últimas semanas, en especial las de torturas o abusos sexuales. En un comunicado, el cuerpo de policía cuestionó los datos que publicó Human Rights Watch sobre las protestas, pero se mostró abierto a las recomendaciones de esa organización.
Y un juez federal de Brasilia absolvió el miércoles a los expresidentes brasileños Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff del cargo de asociación para delinquir en uno de los varios procesos por corrupción abiertos contra dirigentes del Partido de los Trabajadores, PT, en Brasil.
La sentencia absolutoria fue dictada por el juez duodécimo federal de Brasil, Marcos Vinícius Reis Bastos, y también beneficia a los exministros de Hacienda en los gobiernos del PT, Antonio Palocci y Guido Mantega, así como el extesorero de la formación progresista, João Bacari.
Los acusados fueron declarados inocentes 2 meses después de que la propia fiscalía solicitara su absolución sumaria, tras reconocer que no existían elementos configuradores de la existencia de una organización criminal.
Además de concluir que no existían pruebas de las acusaciones, el juez del caso afirmó que el proceso tan solo buscaba criminalizar la actividad política.
Y otros 3 migrantes de Honduras y El Salvador fueron retornados a Estados Unidos, a Guatemala. De Estados Unidos a Guatemala dentro del convenio de asilo. Eugenia Sagastume, entre en detalles desde Ciudad Guatemala.
2 hondureños y 1 salvadoreño llegaron junto a un grupo de deportados guatemaltecos, convirtiéndose en el segundo grupo de retornados de solicitantes de asilo como parte del acuerdo de cooperación firmado entre Guatemala y Estados Unidos. De ellos, 2 pidieron empezar el trámite de asilo acompañados y albergados por la Casa del Migrante, según informó su director, Mauro Berceletti.
Acompañamiento de asesoría legal para las personas para que puedan acceder al asilo en el país. Entonces la Casa del Migrante brinda toda esta ayuda, asesoramiento asesoramiento legal, psicosocial y también orientación para que las personas vayan en el lugar donde tienen que irse, porque muchos no conocen Guatemala.
El tercer migrante de origen hondureño aún analiza si regresa a su país o pide protección en Guatemala con la asesoría de la organización Refugio de la Niñez, según explica el director Leonel Dubón.
Se identificaron algunos riesgos, por lo que se sugirió que no viajara inmediatamente y se tomara el tiempo para pensar o reflexionar.
Dubón explicó también el proceso que se debe seguir.
Establecer la comunicación con la Oficina de Regulación Migratoria, denominada la ORMI, para que pueda iniciarse el proceso, darle sus credenciales como solicitante de asilo, que es un carnet temporal que le dan, mientras se concluye el proceso de asilo.
Asimismo, los otros dos migrantes ya iniciaron con la entrevista en la Oficina de Regulación Migratoria, ORMI. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, mantendrán hoy jueves un encuentro en Ciudad de México para abordar asuntos de seguridad como el tráfico de drogas y de armas en la frontera tras la masacre contra la comunidad mormona Lebaron.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y escucharán ahora lo que pueden esperar para esta tarde con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Joan, también con Elenita y Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, gracias a que las corrientes del aire superior son muy débiles, el fuerte anticiclón de la región central del Golfo ha tenido muy poco desplazamiento hacia el Atlántico, de manera que ha seguido dominando la Florida, las Bahamas y Cuba, con días soleados y noches con muy poca nubosidad. Y no será hasta el lunes en que los vientos inicien una ligera inclinación al sudeste y entonces tendremos un ascenso de las temperaturas. Por lo pronto para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas, las mínimas para mañana viernes entre los 16 y los 19. Los vientos variables débiles en la mañana y del norte al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de las de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y a las 12:22 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo hoy jueves que los demócratas procederán con los cargos de juicio político contra el presidente Donald Trump. La información llega desde Washington con Michelle Sagui.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el jueves que la Cámara procederá a redactar los cargos para un juicio político al presidente Trump.
The facts are uncontested. The president abused his...
Ella dice que los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de la seguridad nacional al retener la ayuda militar y una reunión crucial en la oficina Oval a cambio del anuncio de una investigación sobre su rival político. Pelosi dijo que lo que está en juego es la democracia y que el presidente no les deja otra opción que actuar. Expresó que el presidente ha abusado de su poder, menoscabando la seguridad nacional y amenazando la integridad de las elecciones, y añadió que esas acciones son un desafío a la visión de los fundadores de la nación y el juramento de su cargo para preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Pelosi hizo los comentarios un día después de que el Comité Judicial celebrara una audiencia en la que tres expertos en derecho constitucional convocados por legisladores demócratas dijeron que Trump había participado en una conducta que representa delitos por los que se le puede llevar a un juicio político. Un cuarto experto convocado por legisladores republicanos calificó la investigación de juicio político dirigida por los demócratas de apresurada y defectuosa. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes presentó esta semana los resultados de su investigación sobre el intento de Trump para que Ucrania iniciara una investigación relacionada con el ex vicepresidente y posible candidato a la presidencia Joe Biden. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, respondió que los demócratas deberían estar avergonzados. La vocera dijo en Twitter que Trump no ha hecho otra cosa que liderar la nación con el resultado de una economía floreciente, más empleos y un ejército más fuerte, por nombrar solo algunos de sus principales logros.
Y dos muertos es el saldo de un tiroteo que tuvo lugar en la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. Más información en este breve reporte de la agencia France Press.
Tiroteo en la base estadounidense de Pearl Harbor. Un marinero abrió fuego el miércoles, dejando un saldo de 2 muertos y 1 herido antes de quitarse la vida. Autoridades de la base, ubicada en el archipiélago de Hawái, informaron que la situación estaba contenida. Las víctimas eran empleados civiles del Departamento de Defensa. No tenemos indicios de si fueron atacados directamente o si fue un tiroteo aleatorio. Pearl Harbor alberga tanto a la Fuerza Aérea como a la Marina. El tiroteo tuvo lugar 3 días antes del 78 aniversario del ataque sorpresa japonés a la base, que dejó 2.403 soldados estadounidenses muertos en 1941 y provocó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.
El enviado especial de Estados Unidos, Salmai Khalilzad, llegó a Kabul ayer en un intento para reanimar la negociación de un acuerdo de paz con los talibanes en Doha. Khalilzad espera discutir con el presidente Ashraf Ghani los pasos a seguir que podrían conducir a un alto al fuego en Afganistán, indicó en un comunicado el Departamento de Estado.
12:25 minutos, más noticias, titulares en Radio Martín.
Así es, Margarita. En Francia, el transporte está paralizado y las aulas vacías por una huelga en contra de la reforma de las pensiones. Los pormenores en este reportaje de la agencia France Presse.
Jornada de huelga en Francia contra la reforma del sistema de pensiones. Cerca del 90% de los trenes de alta velocidad que debían circular el jueves fueron anulados. Mientras que 10 de las 16 líneas del metro de París amanecieron cerradas, cientos de vuelos fueron cancelados y la mayoría de las escuelas y colegios no abrieron sus puertas. Fuentes sindicales anunciaron que la huelga en los transportes públicos parisinos seguirá al menos hasta el lunes.
Ahora pienso si ir a trabajar o cancelar y volver a casa. No sé, es infernal en tiempos normales, así que con la huelga es una gran huelga.
El detonante del estallido de indignación popular es la reforma del sistema de pensiones que prepara el presidente Emmanuel Macron. Una promesa de campaña que tiene como objetivo eliminar los 42 regímenes especiales que existen actualmente y que otorgan privilegios a ciertas categorías profesionales. En su lugar se instaurará un sistema único en el que todos los trabajadores gozarán de los mismos derechos a la hora de recibir una pensión una vez que se jubilen. Pero los sindicatos temen, en cambio, que el nuevo sistema atrase la jubilación actualmente de 62 años y disminuya el nivel de las pensiones.
Rodong Sinmun, un diario norcoreano, publicó hoy una serie de artículos firmados por altos cargos del régimen que proclaman el espíritu revolucionario de autosuficiencia, además de urgir al pueblo a unirse en la lucha contra los imperialistas y enemigos exteriores del país.
Los expertos creen que el nuevo peregrinaje del líder Kim Jong-un al monte Paektua, considerado sagrado en el ideario del régimen, unido al tono más agresivo de Pyongyang con Washington en las últimas semanas y a la falta de avances en las negociaciones bilaterales, apuntan a una vuelta a la beligerancia del régimen norcoreano.
Durante los últimos años, el desplazamiento de Kim al venerado monte Paektu ha coincidido con importantes decisiones del régimen.
Y por otro lado, sesiona el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las últimas pruebas nucleares conducidas por Corea del Norte. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez con detalles.
El Consejo de Seguridad sesionó también sobre la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte, esto un día antes que miembros del Consejo de Seguridad se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y un día después que el líder norcoreano Kim Jong-un amenazó hacer un regalo para Navidades, a lo que se refirió la embajadora del Reino Unido, Karen Pierce. Contactada fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora inglesa respondió.
I don't imagine it's a gift that people want. I mean, what's really needed is for the North Koreans to take the concrete, practical step towards zero.
No me imagino sea un regalo que la gente desee recibir. Lo que se necesita es que los norcoreanos tomen los pasos concretos y prácticos que conduzcan a una desnuclearización verificable e irreversible. Los norcoreanos no están involucrados en detalle con el grupo estadounidense que está ahí para darle seguimiento a las conversaciones con el presidente Trump. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y al menos 58 personas murieron después de que un bote que transportaba al menos 150 migrantes volcó en el Océano Atlántico frente a la nación Mauritania en el África Occidental. Así lo informó la Agencia de Migración de la ONU. Dijo que 83 personas nadaron hasta la orilla.
Y fue uno de los desastres más mortales de este año entre los migrantes que intentaban hacer el peligroso viaje a Europa.
Los sobrevivientes dijeron que el bote con mujeres y niños a bordo había salido de Gambia el 27 de noviembre.
A pesar del pequeño tamaño de Gambia, más de 35 mil inmigrantes gambianos pues llegaron a Europa entre 2014 y 2018, según la Agencia de Migración de la ONU.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación la segunda media hora mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, continúo en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega en las noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero del reloj suizo, Otón Madariaga. Y en la producción, Elena Rodríguez. Tomás Cardoso también estará con nosotros en breve para darnos los temas Hoy en Cuba, programa que dirige y conduce a las 2 de la tarde por esta emisora, en Radio Martí. Y Ricardo Quintana, nuestro colega de Televisión Martí, también estará con nosotros para poner en perspectiva una entrevista con Mario Vargas Llosa. Importante, se encuentra en estos momentos en la ciudad de Miami participando en un seminario sobre la libertad de opinión. Importante tema que nos trae Ricardo. Y en los deportes, por supuesto, Edemio Navas González con toda la información. Pero ahora regresamos a las noticias.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que el gobierno de Evo Morales equipó una clínica atendida por médicos cubanos con aparatos de última generación que, según el dirigente, no estaban disponibles en ningún hospital público de La Paz, reseñó el miércoles el diario boliviano Página 7.
Según el diario, las actuales autoridades sanitarias se sorprendieron al descubrir que la clínica El Colaborador en Achumani, esto es en La Paz, estaba equipada con un resonador magnético valorado en más de $575,000.
Larrea indicó que se conoce tres lugares donde faltaban los médicos cubanos, donde trabajaban, mejor dicho, La Paz, El Alto y Villa Fátima, todas equipadas con aparatos de salud muy modernos.
Larrea indicó además que se desconocen tres lugares donde también trabajaban los médicos cubanos. Y las autoridades migratorias de Cuba impidieron la salida del país al fotógrafo cubano Claudio Fuentes este miércoles. Esto ocurrió el miércoles 4 de diciembre.
Así es, y en su cuenta de Facebook el activista declaró que le informaron de la prohibición de viaje y precisa Fuentes, quien participa activamente en el proyecto Estado de SAT, que se necesita de apoyo a la oposición interna ante lo que calificó de uso de la impunidad por parte del régimen y más sanciones de la administración Trump.
Y aquí en la ciudad de Miami rindieron homenaje póstumo en el ayuntamiento de la ciudad al prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. Los detalles con Damaso Rodríguez.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, declaró este 4 de diciembre día de Armando Sosa Fortuny, en honor al recién fallecido preso político cubano que más años de prisión cumplió en Cuba a causa de dos incursiones armadas a la isla en la lucha contra el régimen comunista de Fidel Castro.
Es una memoria de un tiempo que continúa obviamente con las condenas de José Daniel Ferrer, que tenemos que alumbrar para que el mundo sepa lo que está sucediendo, los abusos y las violaciones de derechos derechos humanos que están sucediendo en este momento en Cuba.
Sosa Fortuny falleció a los 77 años de edad el pasado 28 de octubre en el Hospital Provincial de Camagüey Amalia Simoni. Su sobrino, Rafael Arturo Fortuny, fue el que sacó de Cuba sus cenizas.
Un hombre que dio su vida por la causa, para la patria. Hay poca gente que se mete un bote y regresa para atrás sin miedo. ¿Quién hace eso?
Por su parte, el expreso político Jesús Díaz Martínez estuvo a cargo de la planificación.
Entonces, pues yo tuve que recurrir a este tipo de situación en la cual se le pagó el pasaje al familiar y él entró aquí con el maletín normal.
Roberto Pizano recordó que compartió 18 años en prisión con Sosa Fortuny.
Cuando las negociaciones de Carter con el gobierno de Castro, salimos juntos también. Tuvimos mucho tiempo haciendo muchas cosas, incluyendo una huelga de hambre frente a las Naciones Unidas de Nueva York, para que se nos permitiera a nosotros ir a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra a llevar el caso de Cuba, y lo logramos.
Tras una misa próximamente, sus cenizas serán depositadas en el santuario de la Casa del Preso. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y el corto Dos Veteranos, del destacado realizador cubano Eduardo del Llano, concursará en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, que se inicia hoy jueves. Yolanda Huerga conversó con el cineasta.
El corto de ficción Dos Veteranos, del cineasta cubano Eduardo del Llano, competirá en el 41º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en La Habana del 5 al 15 de diciembre. Dos Veteranos, con el que se despide, según anunció, de la serie de Nicanor, que en los últimos años ha hecho reír a millones de cubanos, está inspirado en un cuento homónimo y tuvo su preestreno en Madrid y en el Festival de Cine de Soria, de España.
Lo que se llama una distopía, o sea, una proyección hacia el futuro de cómo puede ser la sociedad cubana dentro de unos cuantos años. Es una situación imaginaria en que, bueno, el sistema actual ha desaparecido y, en teoría, Cuba es un país democrático a la usanza del resto de los países de América Latina. Y en ese contexto, bueno, es un grupo de viejos que en esa Cuba postcomunista se reúnen en un parque a hablar de sus opiniones políticas.
Atrás parecen haber quedado los tiempos de censura que ha fustigado al importante realizador cubano en muchas ocasiones.
El último corto que yo tuve en competencia fue en el 2015, que fue Épica, otro corto de la serie de Nicaragua. Después de eso, en el 2017 y 2018, yo presenté los dos cortos que hice en esos años, o sea, Dominó y Rayama la Zanahoria, y me los aceptaron, pero en la sección no competitiva. Entonces yo dije que no, o sea, si no en competencia no me parecía justo. Pero bueno, este año me aceptaron este, para mi sorpresa y para mi alegría también. Yo me gustaría pensar que significa que está teniendo un criterio más amplio de aceptación de materiales.
La de Dos Veteranos es la realidad que Eduardo del Llano ha escogido para concluir la versión cinematográfica del legendario Nicanor, pero solo el destino tiene la última palabra. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
...12:37 minutos... ¿Qué tenemos hoy en Cuba? Bueno, pues tenemos primeramente a Tomás Cardoso, que nos va a poner al tanto. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita, un gusto como siempre estar acá contigo. Bueno, desde La Habana hay una situación en el Aeropuerto Internacional Rancho Boyero. Una cuentapropista, regresando al país con sus licencias normales de comprar los suministros que vende en Jovellanos, Matanzas, está siendo retenida ante el pedido de las autoridades de aduana, que debe pagar unos $300 por el importe de la mercancía que llega.
Dólares.
Dólares, cuando siempre es en pesos cubanos. Y está denunciando su padre, desde Carlos Rojas Matanzas, Armando Abascal, que es presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Botel, y la mamá, que es Dama de Blanco, que es por la actividad que realizan sus padres en la disidencia cubana. Ah. Santa Clara estaba bajo un humo insoportable en la mañana de hoy. Se le fue la mano quemando basura. Ay. A las personas de comunales, y se fue de contexto el incendio, y toda la ciudad está llena con el debris y los residuos del incendio. Afortunadamente no pasó más nada, pero hay un problema ambientalista y vamos a tener información al respecto. Y vamos también a darle seguimiento al tema de la alimentación en otras provincias del país. No hay jabón, no hay café, pasta dental, no hay café, no ha llegado la sal, no hay aceite, las penurias de siempre.
No, y te eso, voy a preguntar si ha llegado el turrón.
No, olvídate del turrón. Okay. Lo que sí no se ha ido es la crisis coyuntural.
Okay. Todo esto a las 2 de la tarde hoy en Cuba con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó
Después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Son las 12:39 minutos, más noticias en Radio Martí.
La organización Human Rights Watch denunció este jueves que las autoridades de Brasil no están dando la protección adecuada a los niños venezolanos que llegan a su territorio en solitario yendo de la crisis en Venezuela.
Los servicios de protección infantil del estado de Roraima, conocidos como consejos tutelares, se encuentran desbordados desde septiembre y ya no acogen a más niños, según contó Human Rights.
La organización aseguró que algunos adolescentes se terminan viviendo en las calles donde quedan vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas.
Mientras tanto, un grupo de académicos venezolanos presentó en un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello los posibles escenarios que proyectan para el 2020 en Venezuela. Carolina Alcalde, desde Caracas, nos informa.
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que ven complicado que puedan completarse las condiciones para que se registre un cambio político en un plazo inmediato.
Porque estamos en una situación de estancamiento, el status quo parece prevalecer y en una situación de status quo básicamente se genera una situación de equilibrio que puede mantenerse mientras esas condiciones no cambien.
En tanto, el economista y director de la firma ecoanalítica Asdrúbal Oliveros aseguró que estiman que el país se encamina hacia su séptimo año de contracción económica y proyectan que la caída será un tanto más moderada que la de 2019. Sin embargo, insiste en que continúa siendo negativo por el hecho de que no habrá crecimiento. Se estima que el año podría cerrar con una inflación de entre 12.000 y 15.000%, mientras que la inflación que proyectan para 2020 se situaría a la baja en torno a 3.000%.
Si bien es una desaceleración, sigue siendo una tasa extremadamente alta, estamos hablando en promedio de 30% por mes, que por supuesto hace que la mayoría de los venezolanos no tenga una recuperación del poder adquisitivo.
Olivero sostiene que el bolívar va a convivir como unidad de cuenta junto con el petro, aunque el principal dinamizador sea el dólar. El mes pasado, y tras años de estrictos controles cambiarios y críticas a una eventual dolarización, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que el creciente uso del dólar en el país podría servir para la recuperación y el despliegue de las fuerzas productivas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otro lado, en Colombia, manifestantes participaron en la tercera jornada de paro en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque. La información con detalles con Ariane González.
Nuevamente, miles de manifestantes salieron el miércoles a las calles de las principales ciudades de Colombia en una nueva jornada de paro nacional contra el aplazamiento del diálogo y las políticas del presidente Iván Duque. La participación fue considerablemente más pequeña que la primera huelga masiva del 21 de noviembre, en la que se calcula que salieron 250.000 personas a las calles.
Nos sumamos al paro nacional por el incumplimiento, el irrespeto y la burla que viene haciendo este gobierno nacional, como lo han hecho muchos de los que ya han pasado.
Los manifestantes mostraron su descontento con el gobierno porque dicen que no ha hecho lo suficiente para abordar problemas arraigados como la corrupción y la desigualdad, así como la continua violencia tras el acuerdo de paz del año 2016.
Nosotros no queremos más guerra. El pueblo está cansado con la clase política, porque estos tipos han manejado el país como dueños de una empresa privada.
Iván Duque y los miembros del Comité Nacional del Paro, conformado por sindicatos laborales y activistas estudiantiles, tienen programado sentarse de nuevo mientras intentan llegar a un acuerdo sobre las condiciones para iniciar un diálogo. Pero los organizadores de las protestas quieren conversaciones directas con Duque sobre 13 demandas que el gobierno solo está dispuesto a llegar hasta cierto punto. Las manifestaciones han dejado 4 muertos y 500 heridos entre civiles, militares y policías, además de daños millonarios a la estructura pública y privada en medio de disturbios. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y hablando de protestas, estas disminuyen en el caso de Haití y algunas escuelas incluso vuelven a abrir, aunque la crisis está lejos de terminar. Sobre esto nos habla Jorge Oriana.
Las protestas antigubernamentales en Haití están disminuyendo. Las escuelas y las empresas tratando de retomar las actividades con normalidad ante el estancamiento político y un alza de la violencia en el país más pobre del hemisferio occidental. Las manifestaciones comenzaron en septiembre contra el presidente Jovenel Moïse por acusaciones de corrupción, mala gestión y paralizando a la nación de 11 millones de habitantes. Los intentos de retomar la normalidad han sido tentativos y precarios. Los vendedores ambulantes han vuelto a vender sus productos, mientras las escuelas también vuelven a dar clases, aunque en el horario reducido. El director de la escuela, Charles Jean-Marc, dijo: los estudiantes están contentos, se abrazaron. Los padres también están contentos de ver a sus hijos regresar a la escuela. Los maestros, de igual forma, el director de la escuela, Charles Jean-Marc, añadió:
los élèves ont raté 222 horas de cours.
Los estudiantes perdieron 222 horas de clases durante 2 meses y 2 semanas. Estamos planeando que los estudiantes lleguen todos los sábados y tratar de limitar los días de vacaciones para que los profesores puedan hacer sus programas y a partir de este diciembre hasta el 15 de junio recuperar las 252 horas de trabajo, concluyó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y otros 3 migrantes de Honduras y El Salvador fueron retornados de Estados Unidos a Guatemala dentro del convenio de asilo. Eugenia Sagastume entra en detalles desde Ciudad de Guatemala.
2 hondureños y 1 salvadoreño llegaron junto a un grupo de deportados guatemaltecos, convirtiéndose en el segundo grupo de retornados de solicitantes de asilo como parte del acuerdo de cooperación firmado entre Guatemala y Estados Unidos. De ellos, 2 pidieron empezar el trámite de asilo acompañados y albergados por la Casa del Migrante, según informó su director, Mauro Berceletti.
Acompañamiento de asesoría legal para las personas para que puedan acceder al asilo en el país. Entonces la Casa del Migrante brinda toda esta ayuda, asesoramiento legal, psicosocial y también orientación para que las personas vayan en el lugar donde tienen que irse porque muchos no conocen Guatemala.
El tercer migrante de origen hondureño aún analiza si regresa a su país o pide protección en Guatemala con la asesoría de la organización Refugio de la Niñez, según explica el director Leonel Dubón.
Se identificaron algunos riesgos por lo que se sugirió que no viajara inmediatamente y se tomara el tiempo para pensar o reflexionar.
Dubón explicó también el proceso que se debe seguir.
Establecer la comunicación con la Oficina de Regulación Migratoria, denominada la ORMI, para que pueda iniciarse el proceso, darle sus credenciales como solicitante de asilo, que es un carnet temporal que le dan, mientras se concluye el proceso de asilo.
Asimismo, los otros 2 migrantes ya iniciaron con la entrevista en la Oficina de Regulación Migratoria, ORMI. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:46 minutos, tenemos más informaciones en Radio Martí.
Y un récord de 168 millones de personas necesitará asistencia vital en el 2020 y ayudar a los 109 millones más vulnerables requiere de 29 mil millones de dólares. Esto según el panorama humanitario mundial dado a conocer por las Naciones Unidas en conjunto con cientos de organizaciones no gubernamentales. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Circula a través del Sistema de Naciones Unidas el Global Humanitarian Overview, el resumen humanitario global 2020. En encuentro con la prensa, el vocero de la Secretaría dijo que a través del mundo hay un número sin precedente de 168 millones de personas que requieren ayuda humanitaria y protección para el año próximo. De acuerdo a este sumario, una de cada 45 personas en el planeta requiere alimento, albergue, ayuda médica, educación, protección y otra ayuda básica por la crisis que azotan a 53 países desde Afganistán hasta Zambia. Stefan Dujarric de la Riviere añadió:
The UN and its partners are planning to provide assistance to 109 million of them and will require nearly $29 billion to do so.
Naciones Unidas y sus socios están planeando proporcionar ayuda a unos 109 millones de los necesitados y requerimos para ello 29 mil millones de dólares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:48 minutos, vamos a darle noticias en un minuto.
Beirut, al menos 5 soldados murieron y otros 12 resultaron heridos por la explosión de un coche bomba al paso de un convoy militar que se dirigía a una de sus bases en una zona ocupada por Turquía en el norte de Siria.
Jerusalén, Benjamín Netanyahu denunció que Irán está intensificando su hostilidad en la región y aprovechó su reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo para elogiar la política del presidente Donald Trump al respecto.
Abuya, el grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental aseguró que realizó el secuestro en el estado nigeriano de Borno de 6 soldados y 8 cristianos, incluidos 2 trabajadores de la Cruz Roja.
Cuando son las 12:49 minutos, nos vamos a la noticia en perspectiva, noticia que acaba de ocurrir. De hecho, ha estado esta semana dando noticias. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se encuentra en la ciudad de Miami. Participó en la Feria Internacional del Libro y ahora fue maestro de ceremonia en un seminario importante que se dio lugar aquí en el Hotel Biltmore. Nos acompaña Ricardo Quintana, estuvo cubriendo esa conferencia y tuvo la oportunidad de conversar con el premio Nobel.
Pues así es, Margarita. Buenas tardes para ti y para toda la radio, los radio oyentes que están ahora en sintonía. Pues bueno, nada, te cuento de que sí, Mario Vargas Llosa no es un hombre que, según dice, da entrevistas de pasillo.
No.
Pero bueno, yo tuve la suerte de que hoy estaba.
¿Qué le hiciste?
Hoy,
¿qué hiciste
hoy
para
no, nada, insistir. Bueno, pues nada, Mario Vargas Llosa repasó la actualidad latinoamericana. Y sobre todo hizo hincapié en las cosas como están en Cuba, que por cierto, para él Cuba está en una especie de limbo, así lo calificó. Uy. Y le pregunto, ¿por qué, maestro, lo tacha de esa manera? Dice que tras 60 años y más de dictadura, pues parece que las fuerzas se han dormido. Sin embargo, dice que en Cuba las raíces de libertad y democracia no se han perdido, y que él espera que los cubanos den la próxima sorpresa, tal como la ha dado Chile. Está por ver, pero bueno, él tiene quizás un ojo clínico político, ¿no?
Interesante que lo comparó con Chile. Creo que también habló sobre el peligro, su preocupación por la situación en México. Esto fue en el seminario.
Habló sobre la situación en México, pero más bien, Chile. Hizo hincapié en Chile. Conversó con varios representantes, analistas chilenos que estaban allí en ese seminario.
¿Apoyó las protestas o...?
Bueno, él dijo que no se puede comparar, por ejemplo, lo ocurrido en Chile con Bolivia, ajá, Ecuador. En Chile dijo que hubo un movimiento popular de reclamo, de mejoras, y se ha visto, bueno, en la práctica se ha visto
todo comenzó cómo ha
reaccionado,
con el precio,
cómo
todo
ha reaccionado la presidencia, el gobierno chileno, pero que nunca esperó que las cosas llegaran a donde llegaron.
Ahora estamos esperando la votación por una constituyente para cambiar y enmendar la constitución chilena.
Exactamente. A Evo Morales dice que lo votaron los bolivianos y que ya América Latina se ha cansado de las dictaduras, de los regímenes totalitarios, y que él ve a América Latina un poco mejor de lo que se esperaba.
No, él no es, la opinión de él no es, yo creo que la generalizada.
No creo. Lo que pasa es que de gente como él, claro, la línea que diga es certificada y en cualquier momento hace titular.
O sea, el titular en caso de Cuba es que Cuba...
Hay esperanza.
Hay esperanza, pero está dormida, algo ha pasado, está en el limbo.
Hay un limbo.
60 años, uh-huh, cosa difícil de creer para mucha gente, 60 años y hay un limbo.
Pero bueno, no, pero no tiene esperanza de que la próxima sorpresa la van a dar los cubanos.
En Bolivia no hubo golpe de Estado, según la opinión de Mario Vargas Llosa.
Exactamente. Evo Morales salió huyendo, abandonó el poder porque no le quedaba más remedio.
La OEA, la Organización de Estados Americanos, por cierto, ya dio a conocer, ya es oficial en su informe, que hubo manipulación y mucha distorsión en la votación en la elección presidencial. Ese es el informe. En cuanto a México, leí, no sé si lograste escuchar en el seminario, que habló de México, le preocupa la situación política, no tanto político, sino más bien social, terrorismo, del narcotráfico, la guerra, la violencia.
Bueno, es un status quo que se ha mantenido con este y otros gobiernos, que incluso preocupa al gobierno de los Estados Unidos.
Me interesa mucho lo que dijiste, Ricardo, en términos de lo que dicte el dictamen del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Tratándose de América Latina, es como si fuera la verdad. Punto fijo. Ricardo Quintana, nuestro colega de Radio y Televisión Martí, seguramente la entrevista con el Premio Nobel de Literatura en el noticiero de Televisión Martí. Ya a las 12:53 minutos pasamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo a Ricardo, que trabajó muchos años en la radio cubana. Sigue trabajando. Y bueno, lleva acá ya más de 2 décadas. Y parece que entró ayer Ricardito, ¿verdad? Ajá. Como se van los años. Bueno, Margarita, ayer miércoles en Maracay, en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, el pelotero cubano Adonis García, el avileño, conectó un doble que impulsó la carrera del empate y además anotó posteriormente con un elevado sacrificio de Albert Martínez la carrera que dejó al equipo de los Navegantes Magallanes una victoria de 3-2 sobre los Tigres de Aragua. Hasta el momento le va muy bien a Adonis García, quien ya este año jugó en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana y el pasado año lo hizo en Corea del Sur antes de jugar durante 3 temporadas con el equipo Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas de Béisbol. Y el pitcher venezolano Carlos Carrasco de Cleveland y Josh Donaldson, antesalista de los Bravos de Atlanta, obtuvieron ayer miércoles los premios al regreso del año, anunció las Grandes Ligas de Béisbol. Por otra parte, se pudo conocer que los Phillies de Filadelfia contrató por 5 años y la suma de $118 millones al pitcher derecho estadounidense Zach Wheeler. Un contrato que, bueno, nadie se esperaba. Semejante contrato da una idea de cuánto, Margarita,
a ver, dale,
podrían conseguir entonces en su momento. Ya son agentes libres Gerrit Cole, el pitcher de los Astros de Houston.
Y, o sea que no hay límite, pueden negociar hasta, no hay límite.
Bueno, si le dieron 118 a Wheeler, ¿qué le van a dar a Cole y a Stephen Strasburg, nominado al jugador más valioso en la última serie mundial, donde el equipo de Washington, su novena, derrotó en el clásico de octubre precisamente al equipo Cole, los Astros de Houston? Se espera que tanto Cole como Strasburg logren acuerdos superiores a los $200 millones.
Es una cifra que es difícil.
Y buena noche a los cubano-americanos, Brook y Robin López, cada uno anotó 5 puntos en el triunfo del Milwaukee, 127 cartones por 103 ante el Detroit en la NBA. Giannis Antetokounmpo terminó con 35 cartones por el equipo ganador. Por su parte, los Lakers de Los Ángeles se mantuvo de líder en el oeste en el triunfo de esa novena de ese quinteto ante Utah, 121 por 96. En tanto, Boston superó al Miami Heat, 112 a 93. Wow. Pese a este fracaso, el equipo del Heat sigue con un récord bastante bueno. Sí, está en quinto lugar con 15-6, compartiendo cuarto quinto con el equipo de Filadelfia. Líder Milwaukee, que tiene 19-3, al igual que el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Muchos quisieran ver una final entre Milwaukee y los Lakers. Wow. Antetokounmpo contra LeBron James.
Falta todavía.
Hasta aquí el deporte, son 81 partidos.
Edemio Nava González, los deportes en Radio Martín. Y ahora pasamos con Leonardo Bonet, que nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Lady Gaga regresará al Super Bowl, aunque de una manera diferente. La estrella pop se presentará en el AT&T TV Super Saturday Night en Miami el 1 de febrero, un día antes del Super Bowl 54. El concierto se realizará en el Hotel Meridian, The Island Gardens, y se transmitirá en vivo por Twitter en la cuenta It's on AT&T. Gaga encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2017, un año después de interpretar el himno nacional en el Super Bowl 50. Resulta que los creadores del popular video Baby Shark, una canción que fue escuchada en octubre en la Serie Mundial de Béisbol y ha sido un éxito viral con niños de todo el mundo, lanzarán una versión en idioma navajo. Ping Pong, la marca de la empresa surcoreana Smart Study, anunció que trabaja con el Museo de la Nación Navajo en Window Rock, Arizona, para crear una nueva versión de la popular canción sobre una familia de tiburones. Dos cantantes de ópera que acusan a Plácido Domingo de conducta sexual inapropiada manifestaron estar decepcionadas y perturbadas ante las recientes declaraciones del tenor de que siempre se ha comportado como un caballero con las mujeres y que nunca actuó de manera indebida. Angela Turner, Wilson y Patricia Wolf están entre las más de 20 mujeres que han acusado este año a Domingo de acoso sexual o conducta inapropiada en dos reportajes de la agencia AP. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Continúa dentro de Cuba la campaña por la liberación del opositor y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Usuarios se quejan de las deficiencias del servicio de Texca de 4G para telefonía móvil. Abre sus puertas en Cabo Guillermo, el primer hotel 5 estrellas para la comunidad LGBTI. Informe de la OEA concluye que hubo manipulación e irregularidades en las elecciones en Bolivia. Dan luz verde en la Cámara de Representantes para proceder con los cargos de juicio político contra el presidente Trump. Y huelga contra la reforma de las pensiones tiene paralizada el transporte en Francia y hay candela en París. Hasta aquí ya la conocen, las noticias principales. Agradecemos a Ricardo Quintana por la cobertura, noticia en perspectiva sobre el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Desde Mionaba en los deportes, Joan Andrés en las noticias, Otón Madariaga en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo, a mantener siempre la sintonía con Radio Martí, pendiente en nuestros boletines y por supuesto el resumen noticioso a las 6 de la tarde. Yo les deseo que pasen buenas tardes y regreso en pleno en media hora casi, a la 1:30, con nuestro primer boletín de noticias.
Radio Martí Noticias.